Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, enero 29 del año 2019. Se va enero y se va rápidamente. Queremos agradecer a todos la audiencia. Estamos en este momento envueltos y enfrascados en buscar información para brindársela a todos ustedes, tratar de contactar con La Habana. No es fácil a veces poder hacerlo, para tener una visión de casi 24 horas, 48 horas de haber ocurrido este desastre, cómo se va recuperando la zona afectada. Hemos visto que por parte del régimen, y lo hemos visto con estupor, a pesar de que han revelado cifras preliminares de daños ocasionados por el tornado en La Habana, se habla de 1.238 estructuras, viviendas afectadas por el tornado. Pero vemos también con profundo pesar cómo ese régimen continúa con su marcha, continúa con su ideología, continúa pisoteando el dolor de las víctimas. Quiero agradecer ante todo a todos ustedes por la sintonía que hemos tenido en estos últimos días. Hemos estado cubriendo dos programas especiales, uno el viernes con relación a la crisis en Venezuela, conducido por Jorge Jáuregui, en compañía de Tomás Cardoso y de varios invitados especiales, nuestro director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, el propio Tomás Regalado. En el día de ayer estuvimos también dándole una cobertura muy especial de casi dos horas de duración o más a todo lo que acababa prácticamente de salir a la luz pública. En este momento estamos envueltos en lo mismo y vamos a continuar envueltos en lo mismo. Quiero agradecer la asistencia técnica en la tarde de hoy de Delfín Coca y también desde luego nuestra producción a cargo de Miguel Sánchez. Pero de La Habana se trata. Y a La Habana me voy con Ailier María González Mena, miembro del Estado de SAT. Bienvenida por primera vez a Tras la Noticia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Un placer. Muchas gracias.
Bien. Sé que has estado recorriendo, has estado informando. Me gustaría de entrada que me dijeras a esta hora, en este momento, ¿cómo tú ves el estado de recuperación? ¿Qué intenciones hay de que toda esta pobre gente, hemos estado viendo videos cada día, surgen más fotografías y más videos de lo que ocurrió en la tarde, en la noche del día domingo para el lunes? Y que bueno, nos abofeteó a todos en el rostro, indudablemente de una forma descomunal, ver cómo este tornado, porque yo creo que aquí ha habido de todo, acabó con no solamente con Regla, Guanacoa, Luyanó, Santo Suárez, ha acabado con media Habana y lo ha hecho de una forma veloz y criminal. Habla un poquito de todo lo que tú puedes decirme hasta este momento de lo que ocurre.
A ver, Cari, primero yo creo que todo esto, como en anteriores ocasiones, tiene un nombre y es y se llama castrismo, ¿no? Es el tornado, es la desgracia que ha caído sobre nuestro país durante 60 años. Cada vez que ocurre un evento de este tipo, lo único que hace es sacar a la luz, contrastar la miseria y el estado de desamparo en que están viviendo los cubanos. Yo insisto, y es algo que una de las cuestiones que me da más genio, ¿no? Es que desde temprano yo vi la alerta en Miami, o sea, todas las condiciones estaban dadas para este tipo de evento. Había una alerta de tornado, sin embargo, aquí.
Ayer estoy perdiéndote, muévete un poco. Trata de buscar un poco de recepción.
Sí, Te decía que una de las cosas que más me indigna a mí, como siempre, es ese nivel de poca información que se le da aquí a la gente, porque desde temprano yo había visto la alerta, la posible alerta, ¿no?, de tornado para Miami, y aquí jamás se habló de eso. Por supuesto, son eventos que con mucha fuerza son devastadores, pero creo que nuevamente hay una gran irresponsabilidad por parte del régimen respecto a esto. Lo que te puedo contar es lo de siempre, Cari, y tú estás viendo las imágenes. He hablado con amigos en diferentes partes de La Habana, siguen sin electricidad, algunos sin gas. Nosotros vivimos en la zona de playa, aquí realmente no hubo afectaciones, ni siquiera nos cortaron la electricidad. Pero lo que estoy viendo y lo que estoy conversando con la gente es lo que se repite constantemente ante un evento así. Total desamparo, pues desespero, las personas apenas les han llegado comida, esas cuestiones. Yo he escuchado que incluso les vendieron galletas, huevos, nada gratis. Y una de las cosas que yo ponía hoy en mi muro de Facebook es que estas personas podrían muy bien desplazarse hacia los hoteles de los militares, en los que incluso el ministro de Turismo, con total cinismo, dijo que no había habido ninguna afectación. Entonces yo pienso que sería una buena salida para todas estas personas damnificadas irse a los hoteles de los militares y ser acogidos allí.
Tengo algo frente a mí que cuando lo supe, ¿no?, anoche, y lo vi, la famosa marcha de las antorchas. Y yo creo que no existe un desencuentro más grande que este en el orden humanitario, de un grupo de cubanos con antorchas en las manos, siguiendo a Díaz-Canel, siguiendo al señor Raúl Castro, siguiendo a toda esta nomenclatura envilecida y que han empobrecido a ese país, como bien tú señalas, cuando esta misma marcha debió haber sido hecha para ir donde la zona de desastre, y con todas esas musculaturas y esa juventud que tienen todos estos profascistas que van marchando con una antorcha en la mano, haber alumbrado la oscuridad de los barrios que están desabastecidos y haber colaborado a la reconstrucción, a la recogida de escombros, a buscar víctimas, porque no solamente creo que hayan 4 personas muertas.
No, por supuesto, yo tampoco lo creo. Debe haber más, el número de víctimas debe ser
que
más.
Sí, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con el pueblo cubano? ¿Qué ha sucedido? Un pueblo que era solidario, un pueblo que era dadivoso, de puertas abiertas. ¿Hasta dónde ha podido este régimen adormecer a un grupo de personas por conveniencia? Porque ya aquí no estamos hablando, mira, vamos a dejar la política y la ideología al lado. Es humanidad. Es que lo que ha ocurrido ha dejado niños sin vivienda. Estoy viendo las imágenes de 2 niños sentados en un pedregal de lo que había sido la vivienda, la pobre y mísera vivienda donde ellos vivían, en el barrio de Luyanó.
Sí, Cari, realmente, a ver, esto de la marcha de las antorchas no es otra muestra más de la indolencia y del régimen, o sea, el total desfasaje que tienen de la gente, no les importa. Lo único que les interesa es mantenerse en el poder, mantener esa imagen que es falsa, además de que tienen gente que los sigue, que asisten a sus convocatorias, cuando se sabe que todo esto, bueno, es un gran montaje y hay mucho de coacción también detrás. Yo creo que el cubano, por supuesto, no escapa, en esa parte humana está dañado, esa parte espiritual. Son 60 años de totalitarismo, son 60 años de sobrevida en condiciones muy difíciles, pero yo siempre apelo a lo mejor del cubano, y el cubano es un pueblo virtuoso a pesar de todo este daño, y yo creo que en condiciones de libertad, en condiciones de derechos, en condiciones de prosperidad, el cubano va a volver a recuperarse. Yo siempre apelo a eso. Hay a veces, tú sabes, la idea de que dentro de Cuba la gente no sirve o se ha plegado totalmente al oportunismo. Yo creo que aquí quedan personas decentes. Yo creo que hay gente que simplemente está sobreviviendo, hay oportunismo también, pero lo que te digo es, ese Miami que está ahí, ahora mismo yo veo mucha gente de manera espontánea tratando de organizar esa ayuda para la gente aquí adentro. Y entonces eso te dice de un cubano que sigue teniendo virtudes y sigue siendo un pueblo humano y valeroso.
No, pero yo no me refiero al cubano que está en el exterior. Mira, llámese H, llámese B, pienses tú como pienses. Ninguno de los que estaba ayer caminando desde la universidad hasta la fragua martiana, ninguno de ellos ignoraba lo que había ocurrido. También veo en la televisión, hoy estaba viendo Cuba Visión, y toca la casualidad de que hay un festival musical dedicado al fenómeno que ocurrió, a enaltecer el valor de los habaneros que se han hecho solidarios unos con otros. Y yo me pregunto, bueno, los solidarios son los propios que están metidos dentro del problema, que la vivienda que quedó con un pedazo de techo, le han dicho, ven para que no te mojes, o un colchón que quedó sano, vamos y compártelo conmigo. Pero ¿dónde está la acción inmediata? Ese régimen no tiene, como todos los países, un fondo especial para cuando hay una emergencia de esta índole. Y otra razón, que tú me la señalaste, si desde temprano la ciudad de Miami estaba alertando de que podía haber un tornado fuerte, que de hecho pasó en Hialeah, ¿cómo es posible que si ellos están en concordancia desde que Barack Obama hizo relaciones para estar trabajando juntos, el señor Rubiera no hubiera podido, el meteorólogo de Cuba no hubiera podido advertir una alarma que podría ocurrir esto? Y desde luego no se hubieran evitado los derrumbes, porque efectivamente ese ha sido un país que ha estado en un total y absoluto abandono por parte del régimen, que ha gastado el dinero de la Unión Soviética, el dinero que le ha entrado de Venezuela, en sus propias aventuras guerrilleras y de expansión de sus criterios. Pero al menos se hubieran podido preparar un poquito mejor.
Cari, pero es que no les importa, no les interesa, y no les interesa porque saben que la gente no acaba de reaccionar. Yo creo que el fondo que ellos puedan tener va a estar siempre dedicado a todas estas cuestiones y sus propios beneficios personales. Simplemente no les interesa a la gente, y la gente tiene que acabar, porque yo insisto mucho en eso también. Cuando ocurren cosas como estas, por supuesto, da dolor, es triste, y uno, tú sabes, por surge inmediatamente la empatía, ¿no?, con estas personas que han sido dañadas y han perdido sus bienes. Pero yo insisto que la gente aquí en Cuba tiene que acabar de crecer, y los cubanos tienen que acabar de ser responsables y tomar las riendas de su vida y arrebatarles a esta dictadura sus derechos, sus libertades, que les tocan simplemente desde que nacen.
Ayler, desde que empezó ese régimen a robarse el poder en Cuba, cada vez que ha habido un fenómeno natural, la solución ha sido, se desbarataron las casas, vamos para los albergues. Así han estado y están albergados, creo que desde Flora. En este momento hay 1.238 viviendas afectadas, pero independientemente de todo esto, existe una afectación muy grande, porque un funcionario de salud pública dio a conocer que 7 instituciones fueron afectadas y se reportan 46 escuelas con distintos grados de daño. Hay 110 cisternas de agua potable contaminadas, un país que ya de por sí está teniendo problemas
de epidemiológicos.
Efectivamente, y muy fuerte. Con este estado de cosas, ellos todavía, y a pesar de que 220 mil personas están afectadas en Regla, Guanabacoa, 10 de octubre, San Miguel del Padrón, los daños ya han reconocido que son devastadores, no pueden evitarlo porque la tecnología le dio una bofetada al secretismo y desde los primeros instantes estuvimos viendo a través de las páginas de Facebook y de otros blogs las primeras imágenes de lo que había ocurrido en La Habana con este fenómeno que desde el año 40 no pasaba uno de tal magnitud. Ahora mi pregunta va. Ayer en la marcha, lo que más insistía era en el referéndum a la Constitución. Sí. O sea, por encima...
Sí, esa marcha es para eso, precisamente.
Efectivamente. Está el país, está La Habana en este momento, aunque medio país está en derrumbe también, pero está La Habana en este momento en las condiciones propicias como para que los cubanos se motiven a salir a votar en un referéndum para refrendar la Constitución que está avalada por el Partido Comunista y que no les resuelve ningún problema a ellos porque ya la naturaleza el día 28 de enero les demostró de madrugada de qué son capaces ellos.
Cari, todo eso del referendo es importante para el régimen porque es una maniobra que están haciendo para lavar su imagen, ¿no?, ante el mundo, en un momento en que necesitan disfrazarse, ¿no?, y camuflarse. Entonces, esa marcha de las antorchas que tuviste ayer, por supuesto, tiene el trasfondo ese de promocionar esta cuestión del falso referéndum que yo insisto, yo le llamo es el reglamento de prisión del Partido Comunista. Entonces, a mí me parece absurdo, es algo en lo que nosotros hemos estado poniendo la puntilla fuertemente en estos días. A mí me parece absurdo participar, ni siquiera ir a poner nada. No hay control, no hay cómo fiscalizar este proceso. Uno no tiene la posibilidad, el ciudadano aquí no tiene la posibilidad de hacer conteo de nada, ni de verificar nada, la oposición tampoco, seamos claros, seamos honestos. Entonces yo creo que ante esto la cuestión más visible sería no participar y mostrar una mayoría de urnas vacías.
Ya yo creo que por lo menos todos los 220,000 que están en zonas afectadas en la ciudad de La Habana, en lo que es la Gran Habana, provincia, lo que yo conozco como la provincia, que tiene sus límites entre Matanzas y Pinal del Río, esos no podrán acudir, no tendrán ningún deseo, no creo que tengan ni tan siquiera un documento. Hay personas que, como tú bien señalas, estaban vendiendo en Regla galletas y huevos, y había personas que no podían comprarlo porque todas sus pertenencias las habían perdido porque estaban debajo de los escombros de lo que había sido su casa. Sí. ¿Cómo van a lograr ahora esa masividad de la cual ellos quisieran que se hablara en el mundo entero para que se diera como una muestra de que el pueblo cubano ha votado por una constitución nueva que va a cambiar el curso de las cosas? Eso es lo que están tirando para el exterior. ¿Cómo lo van a lograr?
Lo van a hacer porque están acostumbrados a eso, tienen todo el control y en medio del caos van a inventar su jugarreta nuevamente. Y quizás no, lo que te decía anteriormente, quizás no, ya ellos no pueden mostrar unanimidad. Su jugada ante el mundo es precisamente, y por eso insisten en que la gente vaya a votar, Incluso por eso nosotros no estamos de acuerdo ni siquiera con que la gente vaya a votar, no, porque ellos lo que necesitan es asistencia. A ellos no les importa si hay un no o hay un sí, necesitan asistencia en ese circo para mostrar al mundo que sí, que hay un porciento que no está de acuerdo, pero habrá otra mayoría, que es la que ellos decidan, que la legitima la continuidad, como ellos le están llamando a toda esta farsa.
Dice el periódico Granma que ha sido rápida y organizada la respuesta ante los daños ocasionados por el tornado de La Habana. ¿Tú?
Sí,
Esa es una canción vieja que se ha escuchado y se ha oído con los distintos ciclones que han azotado la isla de Cuba y que todavía hay casas que no funcionan, hay puentes que no han sido reparados y tristemente...
No, y almacenes que se han convertido en viviendas de varias familias, y así la gente va ocupando espacios y así va pasando un día tras de otro y se van acumulando todas esas calamidades, así como ellos van poniendo un parche sobre otro, hasta que un día reviente.
Bueno, pues te doy las gracias a Ailier María González Mena, miembro del estado de SAT.
Gracias a ustedes, Karen.
Por estos momentos que has tenido para traer la noticia, donde hemos estado conversando de toda esta maravilla que está ocurriendo en Cuba, que yo reitero, Fellini murió a destiempo porque se perdió esta locura que sucede dentro de la isla de Cuba, una marcha de antorchas en una ciudad que tiene varios municipios devastados, que tiene casas destruidas, que hemos visto vacas volando y camiones también incrustados en las paredes de las casas.
Creo, Cari, que esto también son señales de lo que se avecina, de un final que va a suceder y de lo irremediable. Esto tiene que terminar.
Bueno,
ya.
Pues nos vamos contigo, Alier. González Mena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos ahora a una breve pausa y regresamos de inmediato con más Tras la Noticia. Ahí iremos a tocar el tema de Venezuela, que por momento se mueve muy rápidamente en contra de Maduro.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
José Martí cumple 166 años y yo quiero invitarlos a escuchar esta semana una serie especial de programas dedicados a uno de los capítulos más escabrosos y polémicos de su vida. Y ese capítulo es el de sus presuntos amores con Carmen Millares de Mantilla. No van a alejarnos de Martí. Al contrario, van a acercarnos más a él.
Entre nosotros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Y estamos de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia. Les habla su amiga Karin Roque, agradeciendo pues la amplia sintonía que ha tenido este programa y que bueno, pues que ha provocado, ¿no?, que se ha extendido a una hora de duración. Venezuela es un tema que está corriendo por segundos, diría yo. Cada minuto que uno pues trata de buscar una información, aparece otra que ya decanta la anterior. Y esto es producto de la situación en la cual se encuentra en este momento ese país, con un presidente ilegítimo y con un presidente que ha recibido el reconocimiento no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de buena parte de la región, así como de otros países del mundo. El presidente Donald Trump ha reconocido indudablemente al gobierno de Venezuela, ha llevado la bandera a la OEA, a la ONU, ha llevado pues la bandera no solamente en el orden diplomático, sino también ha presionado a Nicolás Maduro y a su camarilla, ya que los Estados Unidos han impuesto fuertes sanciones a ese grupo de poder y a los miembros de su régimen. Y precisamente para poder hablar de una de las sanciones, quizás yo diría que la más importante, la única fuerte verdaderamente, y que los cubanos dentro de la isla puedan entender y los venezolanos que nos están escuchando puedan entender hasta dónde este tipo de sanción que se ha infringido, esta orden ejecutiva para asegurar que Maduro y sus corruptos compinches pues no puedan percibir ningún tipo de dinero salido de las arcas de la venta de PDVSA. Me acompaña Edgar Quijano, es funcionario de PDVSA precisamente y analista político, a quien le doy las buenas tardes y le doy la bienvenida Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, y muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente de presentar a nuestro país en la situación en la cual estamos viviendo. Solamente un detalle para aclarar. Nosotros no tenemos dos presidentes, ni legítimo ni ilegítimo. Tenemos solamente un presidente interino que no solamente goza del apoyo de la comunidad internacional, sino que está todo bajo el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El señor Maduro es simplemente el expresidente que el 10 de enero dejó de estar en funciones y está usurpando no solamente el cargo, sino todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos que están cometiéndose en Venezuela en este momento. Más de 35 muertes por armas de fuego de los cuerpos de represión del Estado entrarán en la lista justamente de los delitos que se llevará a nivel internacional, en la Corte Penal Internacional, porque eso definitivamente deja en claro que este es un régimen no solamente usurpador, sino autoritario y que utiliza las fuerzas represivas para violentar todos los tratados nacionales las leyes y los convenios internacionales sobre la tortura.
Bueno, me alegro que usted me haya dado licencia para yo decirle que mi verdadero sentir es que en este momento hay un presidente que es el señor Guaidó y que está pues legítimamente reconocido por muchísimos países, pero sobre todo por el pueblo de Venezuela, y un dictador, un maleante, una persona que ha sido más que brutal en el ejercicio de un poder que lo ha administrado para ir y conculcarle a la nación venezolana todos y cada uno de sus derechos. Y que gracias por permitirme poner mi pie de décima, ya que usted ha sido tan sincero. Yo le voy a ser muy sincera también de mi criterio sobre el señor Nicolás Maduro, tristemente abanderado por La Habana, Cuba, que es donde está el cáncer verdadero de toda esta desgracia que le ha ocasionado a la región. Pero bueno, a lo que nos asiste. En este momento, todos los activos de PDVSA están total y absolutamente bloqueados. Maduro anunció hoy que va a iniciar acciones legales contra Estados Unidos tras estas sanciones que aplicó el Departamento del Tesoro. Por su parte, Juan Guaidó anunció que comenzó la toma de control de las cuentas bancarias de Venezuela en el exterior. La Casa Blanca pues le ha quitado al madurismo el control de las cuentas bancarias. Pero ¿cómo Guaidó va a poder tomar, de qué forma puede, si no tiene un gobierno establecido? ¿Cómo puede tener acceso? ¿Cómo va a poder tener acceso? Y esto es algo que muchos nos preguntamos, quizás somos ignorantes de este tipo de metodología, y por eso quisiera que usted me aclarara qué es lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir esta situación que se presenta contra el Estado, contra el régimen de Nicolás Maduro.
Bueno, mira, en primer lugar, Cari, no es que te quiero apoyar en lo que acabas de mencionar, pero es que yo me siento en la misma condición que tú, en la misma ignorancia, porque ¿en qué te quiero decir esto? Ajá. La Constitución Nacional, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no establece esta situación en relación a cómo puede realmente operar un presidente interino, que por cierto, la primera medida que en respuesta de parte de este régimen autoritario fue que hace un rato el también ilegítimo fiscal general de la República solicitó al Tribunal Supremo de Justicia la prohibición de salida del país de Juan Guaidó.
Darek William Azap.
Correcto. Solicitó el congelamiento de sus bienes a nivel nacional. O sea, este es un juego de ajedrez de pesos y contrapesos, con la finalidad justamente de que cualquier medida que tome Juan Guaidó, esto le permitiría probablemente tomar acciones desde el punto de vista judicial, pero dentro de unas fronteras en donde sabemos que no existe justicia ni Estado de Derecho, por cuanto este régimen legítimo está utilizando todos los poderes usurpados en función de establecer un contrapeso a la medida de Estados Unidos del día de ayer de congelar los bienes a nivel internacional.
Tengo un cable que acaba de salir de la agencia Reuters, no sé si usted también lo habrá visto, que dice la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA está intentando eludir sanciones de Estados Unidos, restringiendo los pagos por su crudo y pidiendo a los grandes compradores, incluidas refinerías estadounidenses, que negocien los contratos según fuentes implicadas en las negociaciones. Y aclara que Venezuela exporta cerca de 1.25 millones de barriles por día de crudo, incluyendo 500.000 barriles por día a Estados Unidos. También importa más de 200.000 barriles por día de productos refinados, como es la gasolina. ¿Es posible esto? Dígame, en el orden judicial, en el orden económico, luego de haber sido congeladas todos los activos, ¿es posible que él pueda encontrar una vida para burlar todo esto?
Bueno, mira, déjame decirte, Cari, a todos los radioescuchas, que el único dinero que realmente le genera ingreso, caja, a ese régimen, o lo hacía hasta el día de ayer, justamente, era la venta, la facturación a las empresas norteamericanas. El resto era para el pago de la deuda que tenía con China, con Rusia, y para cumplir con sus cuotas de solemnidad con La Habana. Así que no sé de qué manera, no quiero caer en el terreno de la especulación, porque definitivamente lo de ayer fue un golpe certero a la forma como ellos se sentían libremente recibiendo la factura, que, como te digo, era lo único que le permitía tener liquidez al gobierno de Nicolás Maduro. Es muy difícil realmente poder eludir los contratos y los convenios internacionales en materia del pago, porque todo pasa por un sistema financiero internacional que ya está alerta. Incluso ellos también trataron esta semana de traer reservas de oro de Inglaterra, y no les fue permitido. O sea, realmente la comunidad internacional ya se ha encargado de mandarle un mensaje claro y directo al régimen de Maduro. La única manera que puedan realmente salir de alguna forma con cierta dignidad es que entreguen el poder. De cualquier otra manera, el cerco se le va a ir estrechando, y cada vez más. Cualquier medida retaliativa contra Juan Guaidó, contra la Asamblea Nacional, o de continuar la escalada de violencia en contra de los ciudadanos, y sobre todo de la gente más humilde, han entrado en los barrios, tiene más de 800, de acuerdo al Foro Penal Venezolano, tiene más de 800 detenidos, una gran cantidad de adolescentes violando sus derechos humanos, golpeando a niños y adolescentes, niños y niñas, dentro de las cárceles, y no permitiéndoles ni siquiera el acceso a los familiares y a los abogados. Realmente lo que está ocurriendo en una situación en Venezuela es realmente preocupante. De hecho, Juan Guaidó le ha pedido a Michelle Bachelet que acude inmediatamente a Venezuela para que observe la violación de los derechos humanos, y que definitivamente el tema económico va a ser un estrangulamiento de ese régimen antes de llegar a la medida que no se quiere llegar, que sería de una intervención humanitaria y o militar.
Con relación a esa medida de corte económica, Venezuela debe 70 mil millones a Rusia y le debe 20 mil millones a, perdón, Venezuela debe 70 mil millones a Rusia, cierto, y otros 20 mil millones a la China. Sobre Rusia, a pesar de todo el discurso que hemos visto en los últimos días de Nicolás Maduro, en un cable que tengo de la agencia EFE y otro de Reuters, está anunciándole que Rusia le advirtió a Venezuela que pague su deuda y lo haga a tiempo. Rusia le dice a Venezuela que pague su deuda a tiempo, espera que Venezuela cumpla su próximo pago de deuda con Moscú, programado para fines de marzo, y esto lo dijo hoy el Ministerio de Finanzas ruso, horas después de que uno de los principales funcionarios dijera que preveía que Caracas tendría problemas con esos compromisos. Entonces, estamos viendo como que no son todos los que están, ni están todos los que son, porque Nicolás Maduro hablaba del apoyo solidario de Rusia. Ayer creo que andaba jugando a los aviadores dentro de aquellos aviones que Rusia le llevó, pero la realidad en blanco y negro es que Rusia le está pidiendo que le pague y le pague a tiempo. ¿Podrá pagar?
Mira, lo que le interesa tanto a China como a Rusia es el pago lo más pronto posible. Recordemos que muchos de los compromisos adquiridos de deuda por parte del régimen de Nicolás Maduro no pasaron por la Asamblea Nacional como reza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por ende, pueden ser de nulidad absoluta, tomando en consideración que no cumplieron los requisitos legales, y tanto los chinos como los rusos lo sabían, porque se les advirtió, se les indicó que, de acuerdo a la Constitución Nacional, todo endeudamiento de la República de Venezuela tenía que pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, la cual ellos han venido boicoteando desde el año 2015. Eso obviamente les preocupa de sobremanera, pero también fuentes extraoficiales han indicado que el gobierno ruso ya informó que no va a dar ningún tipo de apoyo militar a Venezuela en caso de cualquier conflicto. Obviamente, porque por razones nada más desde el punto de vista económico, le resultaría sumamente oneroso traer todo armamento y tropas a una zona que además
está completamente bajo el hemisferio occidental. No tendría ningún sentido entrar en un conflicto y poner en peligro la balanza comercial que tiene con los Estados Unidos, que ya, entre otras cosas, tiene bastantes problemas de sanciones con la administración de Trump con los Estados Unidos. Así que creo que el régimen de Maduro está absolutamente aislado, está completamente desesperado, pero tampoco se atreven a tomar una medida definitiva en contra de Juan Guaidó, porque tienen la advertencia del secretario de Defensa de los Estados Unidos y del resto de la administración Trump, que en caso de cualquier medida en contra de la Asamblea Nacional, del presidente interino, están todas las barajas sobre la mesa. Estamos realmente en unas horas difíciles, críticas en la situación venezolana, pero nosotros estamos confiados y seguros que el paso y el camino y la metodología que está llevando tanto Juan Guaidó y todos los partidos políticos en Venezuela que están asumiendo este compromiso con el país, están llegando a buen término.
Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar Quijano, el funcionario de PDVSA, analista que nos ha ayudado a entender todo este intríngulis que está ocurriendo con nuestro país hermano, donde estamos viendo que ellos van a ver la luz al final del túnel. Es un pueblo que no ha dejado de estar en las calles y que está respaldando al que es el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, presidente en funciones en este momento de Venezuela, Juan Guaidó. Muchísimas gracias, que Quijano, y que Dios los acompañe.
Gracias,
siempre.
Dios bendiga a toda América Latina.
Y efectivamente, que mucha falta que hace. Y ahora paso con las noticias y lo que está ocurriendo pues con el consultor político Jonathan Manciani. Buenas tardes, Manciani, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, gracias a su audiencia y gracias por la oportunidad.
Bien, no es el deber nuestro, y además seguimos de cerca lo que ocurre en el hermano país venezolano, porque indudablemente como cubanos nos sentimos tocados, ¿no?, de esta triste desgracia, este mar de felicidad que Hugo Chávez importó desde la isla de Cuba y le cayó sobre los hombros a todos ustedes. En este momento me gustaría un análisis de corte político, porque estamos viendo que se producen por momentos toda una serie de acciones y declaraciones. Se habla hasta de 5.000 militares que estarían en la frontera de Colombia. El respaldo al pueblo venezolano por parte del presidente Trump ha sido indudablemente, digo yo, que la punta de lanza para que otros países hayan tomado las decisiones también por su cuenta, y no solamente en el orden político y diplomático, sino las medidas punitivas. ¿En qué punto estamos en este momento, Manciani, con relación al final de la tiranía de Nicolás Maduro, de los Diosdados Cabello, de las Cilias Flores y toda esa comparsa?
Sí, Cari, lo ha dicho muy bien. Y bueno, lo que quiero compartirte es que, haciendo un cuento largo corto, que ya lleva más de 20 años, te puedo decir que esto es, lo que estamos viendo hoy es básicamente la tormenta perfecta, como lo hemos llamado nosotros, de lo que se ha venido haciendo a nivel del lobby internacional. Aquí estamos llegando, evidentemente, el paso que da Trump, no lo da por un tema de querer darlo, sino simplemente un tema estratégico que se viene formando y gestando hace más de 5 años. La Unión Mancomunada de los países del extranjero han dado apoyo a esta respuesta contundente de la administración Trump. Todo se debe a un lobby internacional muy bien hilado, ¿okay?, donde ha habido una unidad realmente que ha sido muy difícil lograrla como la logramos hoy, que es la unidad de toda la sociedad civil. Los políticos de la oposición venezolana, mal o bien, han hecho la jugada perfecta. Y eso lo estamos viendo hoy con toda esta contundencia que ha hablado la comunidad internacional. Esto se lo que llamamos nosotros el triángulo de la oposición perfecta, lo hemos determinado así porque se ha unido al juego el presidente Bolsonaro, que es primordial en esta jugada, ¿okay?, que ya viene trabajando desde marzo del 2018 en el tema de ayuda humanitaria en Venezuela, estando posicionado con la Fuerza Aérea, y notablemente lo hemos visto en las últimas noticias, que ha trasladado la Fuerza Aérea brasileña a la frontera entre Brasil y Venezuela. Estamos viendo al presidente Duque apoyando la decisión tanto de Bolsonaro como de la administración Trump. So, ahí tenemos un triángulo perfecto, que es la alianza perfecta que estábamos buscando para que el desenlace no sea otro que la salida de este tirano asesino, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que estamos en una muy buena posición. Yo creo que el gobierno está 100% acorralado. no le quedan mayores movidas dentro del tablero de ajedrez, sino que o rendirse y entregarse, ¿okay? O por otro lado, ellos ya saben que todas las opciones están en la mesa, y eso suma el tema del tema de acción militar, que es lo que queremos evitar todos los venezolanos, pero el régimen egocéntrico y asesino está buscando evidentemente que ese final no sea el final que queremos todos, que es un final de alguna con damage control, es decir, con la menor cantidad de bajas posible, y es a lo que apuesta el gobierno americano. Entonces, bueno, mira, la jugada es, yo diría que estamos en jaque más dos, como llamo yo, ¿no? Políticamente, yo creo que hay dos o tres movidas más que veremos en los próximos días, pero sin duda el fin del régimen está extremadamente cerca, muy cerca. Entonces, considero que todos debemos apoyar, la sociedad civil en el exterior ha jugado un factor fundamental a nivel de todo lo que son los medios de comunicación. Es importantísimo que la gente sepa que en Venezuela hay un cerco mediático de hace muchos años muy fuerte, y el tema de redes sociales ha ayudado muchísimo en que todo esto de alguna manera viralice.
No, ustedes han sido súper efectivos en ese tipo de acciones.
Sí. Y bueno, sin duda alguna, bueno, estamos viendo el resultado de un trabajo, de nuevo lo menciono, muy bien orquestado, muy a nivel estratégico, ha sido perfecto, ha sido muy bien medido. Y te puedo decir algo, Cari, a toda la audiencia, no les quepa la menor duda que el presidente Trump, después de haber sacado ese tuit importantísimo, después de la marcha del 23 de enero, donde inmediatamente se pronunció el presidente Guaidó en plena manifestación, es porque la jugada la tiene ganadora ya en la mano el gobierno de los Estados Unidos.
Algo que le preocupa a muchas personas es la estadía todavía de elementos procastristas cubanos que responden al régimen y le han respondido y están allí para responderle a Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Va a mantener en un futuro, lo perfila usted, el nuevo gobierno libre y democrático de la República de Venezuela, el mismo tipo de relación con la tiranía castrista?
No, definitivamente, ojo, el presidente Guaidó lo dijo muy claro, los cubanos están bienvenidos a quedarse en Venezuela, pero lo que es la estructura militar y todo lo que es el tema de estructura militar en Venezuela, evidentemente los cubanos no podrán estar más.
No, hablo de estructura económica, porque prácticamente con el tesoro negro que Nicolás Maduro le manda a la isla de Cuba, es con lo que se sostiene el aparato represivo que va contra los cubanos en la isla.
Ah, no, sin duda, Cari, sin duda que en el momento que la jugada final venga, eso se va a caer, y es más atrás, no solo, por eso es que es tan importante el tema de mantener el poder en Venezuela, ¿no? Porque Venezuela de alguna manera es la caja chica, o digamos la bóveda, de todos estos países como Nicaragua y Cuba que se mantenían obviamente con las riquezas de Venezuela. Al caer esto, evidentemente se desmorona lo otro. Entonces, la jugada maestra que está haciendo la comunidad internacional, avalado por la administración de Trump, básicamente es una jugada que mataría tres pájaros de un tiro, porque cayendo Venezuela, nosotros vemos muy factible que venga acto seguido Cuba y Nicaragua. La troika de la maldad, correcto. Entonces, este paso para la administración y para la jugada geopolítica mundial es vital para todo, inclusive lo que significa Venezuela, si esto continúa sucediendo, que evidentemente Venezuela, y nosotros siempre le hemos dicho en análisis, Venezuela pudiese ser un detonante para una tercera guerra mundial y para una incrustación de toda esta maldad que se ha venido gestando a través de la gente de Nicaragua y los Castro, ¿no? Entonces, mira, la caída básicamente de este régimen hace que se caigan muchas fichas importantes, no solo de la izquierda, sino del narcotráfico. Es una cachetada al narcotráfico y al terrorismo, ¿no?, que viene instalándose en Venezuela hace muchos años. Entonces, yo creo que la jugada es maestra. Vuelvo y te repito, creo que estamos ante la tormenta perfecta por geopolítica para retomar la democracia en un país como Venezuela, y evidentemente esto ayudaría mucho a los países vecinos como Nicaragua y Cuba para desmontar todo este gran problema que hay a través de los recursos que han malversado de todos los venezolanos.
Como analista político, Jonathan, dame una visión de cuál es el papel que va a jugar nombrado por el presidente Juan Guaidó, ni más ni menos que Carlos Alfredo Vecchio, el cual ha sido designado encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos. ¿Qué papel juega él? ¿Cuál es la misión inmediata que tiene en su mano?
Bueno, mira, la postura de, además de Carlos, quiero darle unas felicitaciones, si en algún momento me escucha, porque el trabajo de lobby que ha hecho Carlos Vecchio, además del perfil empresarial que tiene, que es impecable, ha sido brillante. Carlos evidentemente va a ser la persona encargada desde Washington de todo el tema de negocios entre Estados Unidos y Venezuela. Eso le va a dar un carácter muy profesional a toda la jugada de lo que va a venir a nivel de filtro, de lo que va a ser el recomenzar o la reconstrucción de Venezuela. Y evidentemente Carlos tiene absolutamente todos los pergaminos y el nivel empresarial como para retomar las relaciones idóneas de cómo se deben hacer las cosas entre la administración de Estados Unidos y Venezuela. O sea que para, fíjate que si no sé si se han dado cuenta que hoy Guaidó, el presidente interino, ya ha puesto a sus cancilleres en más de 9 países, personas de alto perfil, entre ellos figura no solo Carlos Vecchio, el señor Humberto Calderón Berti, que lo han nombrado canciller también, que es una persona de una experticia petrolera probada durante muchísimos años. So, aquí lo que estamos viendo es un recomponer, evidentemente, a nivel de meritocracia, que es muy importante, que se necesita para lograr los avances que necesitamos todos los venezolanos a nivel de gestión internacional. Entonces, es vital que esos nombres, que ya son públicos, ustedes lo pueden buscar. Si ustedes buscan esos nombres a nivel público, mira, el profile empresarial que tienen esas personas son intachables. Entonces, es vital para el recomponer del país tener personalidades de este tipo dentro de la palestra política y a nivel de cancillería y diplomacia de los entre Estados Unidos y los otros países y Venezuela, ¿no? Es vital.
España ha dado un plazo de 8 días para que Nicolás Maduro llame a elecciones. Esto me preocupa y me molesta porque indudablemente Nicolás Maduro ya no tiene las acciones políticas como para llamar a elecciones, y muchísimo menos con un control electoral bajo metido, diría yo, dentro de su bolsillo. ¿Qué visión tiene usted de esta actitud de España? Tengo un minuto para que me la responda.
Sí, no, mire, Cari, te digo básicamente, yo creo que el tema de ponerle un día, lo que hizo el Parlamento Europeo con el tema de los 8 días, yo creo que va muy atado al tema de la ayuda humanitaria que va a entrar a Venezuela, porque si te das cuenta, machea los tiempos, en teoría, de entrada de ayuda humanitaria y ese tiempo que estableció el Parlamento Europeo. Yo creo que es una jugada estratégica que no conocemos a profundidad, que tiene el Parlamento Europeo, pero al final del día te comento algo. O sea, el pronunciamiento viene, el pronunciamiento va a estar. El presidente de España, Pedro Sánchez, ya lo dejó ver. O sea que no quepa la menor duda de que en cualquier momento ya el pronunciamiento final, donde el apoyo mancomunado del Parlamento Europeo... Y
me tengo que ir, que estaría conversando, Manciane, con usted toda la tarde, pero ya tengo que entregar el programa. Quiero darle las gracias a Liergo González, a Edgar Quijano, a Manciano, a todos ustedes por la linda sintonía. Quédese ahora en compañía de el Boletín de Noticias y las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chico? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.